Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos al primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Agroparlante, amplificando las voces del agro, un espacio de diálogo entre los actores del sector agrario nacional e internacional. Soy Diego Roballo, líder de la Maestría en Agronegocios, y el día de hoy le damos la bienvenida a un invitado muy especial que tiene una trayectoria bastante importante tanto en la universidad como en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Me refiero al profesor Juan Guillermo Cano. Él es ingeniero en agroecología, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente. Tiene experiencia en investigación y desarrollo de proyectos con comunidades campesinas. Asimismo, es experto en el manejo e interpretación de sistemas de información geográfica, de programas de diseño de sistemas de riego, geoestadística, todo esto para la modelación de fenómenos agroecológicos. Y bueno, él es, además de esa amplia experiencia académica, es docente de nuestro programa de agronomía de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente. Profe Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Agroparlante.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias, bueno, profesor Diego, por este espacio tan valioso en Agroparlante, pues para poder llevar los conocimientos, las experiencias que se gestan desde mi rol. Pues además soy líder zonal de investigación aquí en la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, y pues muy feliz que se lleve el ejercicio tan valioso que es el conocimiento a todos los sectores de nuestra gran Colombia.
Sí, profe, pues inicialmente me gusta mucho hablar acerca de la persona, de cómo es la trayectoria, tanto académica como profesional, cómo llega el profe Juan a la UNAD. Cuéntenos un poquito, por favor.
Bueno, Diego, esto es una historia bastante corta y un poquito, digámoslo, llamativa. Yo soy docente desde que soy egresado en la Universidad Minuto de Dios, 2010. Trabajé en proyectos de desarrollo, en este caso muy de la mano con comunidades del sector rural. Puedo llamarlo que es una pasión. Por allá por 2020, cuando inicia la pandemia, me llaman, me contactan de la universidad sin, digámoslo, hacer ningún ejercicio de ampliar los horizontes para buscar trabajo. Me llaman porque en su momento el líder del programa de agronomía, el profe Camilo Forero, me contacta y me dice que le llama mucho la atención mi perfil, desde el ejercicio de la agroecología, el espacio con el sector rural y la experiencia que tenía en temas de innovación e investigación. Realmente no le di mucha relevancia al tema, pero sí agradecido con que lo tengan uno en cuenta para estar en este espacio, en esta universidad que tiene un impacto tan amplio en el país. Se da la opción y ya cuando está en auge la pandemia, me llaman de la universidad. Entonces me vinculo en un espacio disruptivo porque es cuando más se veía en estos, digámoslo, aspectos del COVID, la posibilidad de vincularse o buscar trabajo. Entonces se me da a mí la opción con la universidad. También muestra que está abierta a brindar las opciones a la comunidad. Entonces entro con un apellido que es bastante llamativo con otros compañeros en esa época y nos llamaron los pandémicos. Pues entrar en esa época no era tan fácil y pues porque además de ser una universidad virtual y a distancia, por los motivos de la pandemia, yo no conocí a mis compañeros hasta un tiempo después. Entonces fue bastante, digamos, llamativo mi inclusión a la universidad como tal.
Parte. Bueno, ¿y cómo fue ese choque de la universidad presencial a la Universidad Nacional Abierta de Distancia?
Pues es bastante, digámoslo, llamativo, en el sentido de que yo venía de efectivamente la presencialidad, preparar clases desde mi ejercicio, digámoslo, como docente. Me gusta actualizar abordar temas que estén, digámoslo, en vigencia en mis cursos. Entonces ese ejercicio juicioso de preparación demanda un tiempo y son clases, digámoslo, que se movilizaban diarias. Entonces es formalizar la dinámica de tener los contenidos, encontrarse con el estudiante y debatir en un espacio, digámoslo, sincrónico. Llegar a la universidad, un volumen mucho más importante de estudiantes. Y sobre todo, aquí viene el valor agregado, es que son estudiantes que no se encuentran solamente en Bogotá, que era donde yo tenía, digámoslo, mi quehacer, sino me encuentro con estudiantes que están en todo el país. Hablaba con estudiantes de zona Amazonía, hablaba con estudiantes de zona Caribe, de zona Sur. Entonces, el espectro se amplía. Y viene un valor agregado de esta universidad adicional a la diversidad de los estudiantes y son las realidades que ellos abordan a la hora de apropiar los conocimientos desde los cursos. Entonces creo que es un tema que es retador para uno como docente, pero que afianza, digamos, el ejercicio de aprendizaje a lo que nos lleva a la misionalidad de la institución, ¿no? Entonces me pareció bastante enriquecedor desde ese lado. Por supuesto, entrar en ese diálogo con estudiantes que tienen una experiencia bastante amplia. Aquí hay estudiantes que se están formalizando, además de la tecnología, en el ejercicio profesional y ya tienen un bagaje trabajando con la FAO, con el ICA y con otras instituciones que afianzan el ejercicio académico.
Y bueno, digamos que, ¿cómo es esa transición, profe Juan, de la agroecología a la investigación y por qué terminas dentro de esos escenarios de investigación de la universidad?
Bueno, yo de mi formación de pregrado siempre tuve como la espinita de eso que uno aprende en el aula, efectivamente se puede ver reflejado en el contexto territorial. Eso es lo que a mí me llamaba la atención. Vamos al tema técnico. Si hablábamos de, no sé, el control de una plaga o una enfermedad, que sin demeritar otras áreas de conocimiento, se hace una gestión con el uso de insumos de síntesis química y otros aspectos que afectan la salud de la población, pues acá se podía ver reflejado con control biológico, el tema de liberar insectos, aplicar algunos insumos que son los hongos, las bacterias que controlan las potenciales plagas. Yo decía, sí, muy chévere, muy bonito hacerlo desde la academia, pero ¿cómo asegurar que el campesino, una vez ya no esté uno como profesional, pueda estar nuevamente, digámoslo, apropiado de la experiencia, del conocimiento? Eso es lo que a mí me llamaba la atención. ¿Cómo podemos investigar y afianzar esa dinámica? Entonces, ahí es donde uno ya rompe el esquema solamente de asistencialismo, que es una frase, digámoslo, que es dilapidaria para el contexto rural, hacia la apropiación, hacia el fortalecimiento. Es allí donde yo ya entro en la incursión del tema de la investigación y sobre todo desde el rol de los semilleros. Para mí es fundamental ese diálogo abierto con un docente que te oriente, que te diga por acá es, ven, revisa esto. O con los pares, los mismos profes, que uno hace equipos de trabajo inteligente y productivo que generan esas acciones que finalmente dan esa capacidad en el contexto territorial.
Listo. Muchísimas gracias, profe Juan, por ese amplio contexto de la trayectoria y la importancia de la investigación para uno como docente y sobre todo para este rol tan importante como es el de líder zonal de investigación. Entonces, te voy a invitar a hacer una breve pausa, profe Juan, porque esto va volando y ya volvemos con Agroparlante, amplificando las voces del agro. No se vayan.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy con el profe Juan Guillermo Cano, líder zonal de investigación de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, y hablando de un tema muy interesante como es el talento semilla. Profe, veníamos hablando en el bloque anterior de esa trayectoria, esa transición de docente, digamos que específico, de áreas disciplinares a la investigación, y sobre todo esa investigación aplicada y con una apropiación también de las necesidades territoriales y cómo desde su rol de docente y aplicando estos procesos de investigación puede aportar al desarrollo de esas necesidades territoriales. Profe, contémosle un poco a la gente cómo es el sistema de investigación de la universidad y qué es esa importancia de la investigación en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, a grandes rasgos, por favor.
Claro que sí. Bueno, esta universidad ya viene consolidando una estrategia bastante, digámoslo, robusta desde el ejercicio de la investigación que moviliza efectivamente desde su misionalidad cualquier institución de educación superior, pero acá se adicionan otros factores que nos dan ese valor diferenciado, que es responder a los problemas, si lo queremos abordar desde esa dinámica, a los retos, a las oportunidades que se dan en zonas de influencia donde tiene, digámoslo, participación la institución. Eso ya genera un hito para cualquier estudiante, puesto que no está dando acción a un criterio netamente académico, sino que responde a lo que él vive en su trasegar. Aquí un caso específico, y yo creo que lo han vivido la mayoría de tutores en nuestra institución, es que hay estudiantes que mencionan: oiga, profe, no pude entregar la actividad porque se fue la luz en la vereda, o porque hay un derrumbe, o porque hay temas de conflicto. Y parte de la dinámica en investigación es abordar esas oportunidades que se están dando en el contexto territorial. Como desde un proyecto de implementación de acciones para, no sé, fortalecer la autonomía alimentaria, una huerta casera, se dinamiza el fortalecimiento del tejido social, incluyendo no solamente al productor, sino también a su núcleo. Cómo esto se asegura a través de un comercio justo y se establece ese diálogo. Y aquí hago énfasis, estimado Diego, no solamente en la ECAPMA, sino ya en ese diálogo de saberes con las otras escuelas. Entonces entra el compañero, el docente, el estudiante de la ECASEN con Marketplace Campesino, asegurar esa comercialización de productos, si hablamos desde el sector rural, pero también entra el estudiante de la SBTI que va a asegurar el uso de aplicativos y el uso de desarrollos de herramientas digitales para que se establezca, digámoslo, ese MASH. Pero también entra el estudiante de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades que conoce, digamos, las metodologías y las acciones para afianzar esa dinámica de diálogo con el contexto territorial desde metodologías de investigación, acción participativa. Recordemos que nosotros tenemos la premisa de la investigación, acción. Entonces aquí se establece toda esa dinámica y se traduce en otra, digamos, lo de las menciones que tú hacías al inicio de tu intervención, el talento semilla. Para nuestra institución, talento semilla es aquel estudiante que, sin importar su edad, recordemos que no hay una edad para aprender, siempre estamos en un proceso constante de aprendizaje, que tiene la iniciativa, las ganas, el ánimo por conocer más de lo que puede hacer desde su área del conocimiento y aportarla a la zona donde vive. Ese es el talento semilla, y que va incrementando desde un ejercicio básico que son, y aquí hay una estrategia bastante chévere, que son las IPAs, ese diálogo en una necesidad identificada que puede, digámoslo, madurar en la participación del estudiante en un congreso nacional contando qué hizo, y si ya, digámoslo, afianza su conocimiento, pararse en un público, escribir un documento mucho más estructurado, pues ya lo lleva a un contexto internacional. Entonces ya es un encuentro en el que va a ser ese diálogo de saberes con otros actores que también tienen la misma oportunidad.
Ese bagaje es bien importante, y muchas veces los estudiantes piensan que para llegar a eso tienen que ser unos investigadores afianzados, con amplia trayectoria. Pero fíjate, profe Juan, que tú mencionas algo muy importante, y es que desde la misma experiencia vivencial de cada uno, desde su entorno, desde su propio reconocimiento de sus realidades y sus dinámicas sociales, se puede ejercer un proceso de investigación semilla muy importante. Entonces, pues también la invitación es para que las personas que nos están escuchando, sobre todo estudiantes que quieran ingresar a este proceso de investigación, pues no se sientan aislados, ni mucho menos piensen que este es un proceso complejo. Pues obviamente sí es complejo en la medida de la resolución de una problemática, naturalmente, pero no tanto como el ingresar y hacer parte de una respuesta a través de la investigación y el sistema de investigación de la universidad, profe.
Claro que sí, Diego, tú lo has mencionado. Inclusive la estrategia es tan llamémoslo atractiva, que uno puede escoger el semillero y su tipología, por así decirlo. Hay semilleros de exploración. La dinámica está ajustada a hacer un ejercicio más con la comunidad, abordar esos retos y oportunidades que he mencionado. Hay semilleros de profundización que se les...
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro para las personas que nos escuchan, Flor?
Exploración, la génesis puede ser parte de unas IPAs. Se construyó las IPAs, vamos a un ejemplo desde la escuela, una problemática con cultivos de naranjas cítricos. Se vincula a la comunidad, a los productores, va el docente y van los estudiantes a darle, digámoslo, gestión al reto que se ha identificado, una plaga, un tema de producción. Y se dan cuenta que además de las IPAs, hay otros temas que confluyen y que se pueden madurar en torno a esa temática. Entonces se construye un semillero de exploración que surge de las IPAs, que está alternando las realidades del contexto territorial con la comunidad. Y tenemos, digámoslo, como base fundamental uno de los instrumentos más fuertes de la institución, que son el Observatorio Intersistémico Regional. Esa es la base de sustento, digámoslo, de esa dinámica de los semilleros de exploración.
La estrategia CIPAS son estrategias de participación básicamente con la comunidad. Hacerse comunidades, la sigla traduce comunidades de integración, participación académica
social
y social. Entonces, la idea es que nuestra comunidad académica, tanto docentes, estudiantes, egresados, todos los que estamos relacionados con la universidad, podamos tener una participación efectiva con nuestro entorno social. Entonces, la universidad ha implementado esa estrategia denominada CIPAS, donde podemos interactuar de manera eficiente con nuestro entorno y a partir de necesidades, ¿cómo decirlo?, como consolidadas o identificadas, y que ahí tú lo mencionas, el Observatorio Intersistémico Regional aporta esa información y nosotros, a través de la academia, generamos algunas estrategias académicas o investigación para darle respuesta. ¿Es así o se ve que algo por fuera, profe Juan?
Sí, efectivamente, profe Diego, esa es la esencia del ejercicio. Recordemos que la universidad tiene una metodología enmarcada en la participación. Nada surge de un capricho, sino es un diálogo permanente entre todos los actores. Somos conscientes de que la academia se sirve de las realidades del contexto territorial, pues de allí entonces es que se generan las soluciones. Y esto nutre la dinámica para los semilleros desde la tipología de exploración. Ya surgen los otros semilleros, que son los de profundización, los más conocidos, y el apellido que se maneja tradicionalmente en las instituciones, que es un semillero de investigación, el que da esos contextos hacia la construcción de productos de generación de nuevo conocimiento, libros, capítulos, artículos y otras expectativas en las que los estudiantes pueden ir creciendo como talento semilla.
Ya se tiene un nivel un poquito más alto, podríamos decirlo.
Sí, señor.
Listo. Profe Juan, vamos a hacer una segunda pausa institucional y te invito a acompañarnos al tercer bloque. Igualmente a las personas que nos escuchan el día de hoy. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con Agroparlante amplificando las voces del agro. No se vayan.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Con Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy hablando de un tema muy importante para nosotros como académicos y actores de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, como es el proceso de investigación y sobre todo desde el talento semilla que nos explicaba nuestro profe invitado Juan Guillermo Cano, es ese interés propio de cada estudiante por aportar al desarrollo de las necesidades territoriales de cada estudiante a partir de las propias vivencias de cada uno de ellos. Entonces, profe Juan, veníamos hablando, bueno, ya hemos hablado un poco del contexto de la universidad, de la investigación, de lo que es el talento semilla. Me gustaría que este bloque habláramos un poco más aterrizado a esas experiencias que desde la zona centro Bogotá, Cundinamarca, se han venido haciendo, se están realizando y qué esperamos nosotros como universidad con relación a este talento semilla desde tu propia experiencia, profe. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Claro que sí. Mira, esto haciendo, digámoslo, alusión a los espacios que hemos tenido con nuestros compañeros a nivel de zona, porque recordemos que esta estrategia es nacional. Su alcance busca, digámoslo, dinamizar la experiencia de nuestros estudiantes para que puedan seguir afianzando ese conocimiento y participar en otros espacios, no solamente a nivel local, sino que permeen áreas de conocimiento a nivel internacional. Efectivamente, la perspectiva es llevar el crecimiento de nuestros estudiantes. Aquí hay algunos datos que les quiero, digámoslo, suministrar. En zona tenemos 117 semilleros. Como un dato técnico, hay universidades que no tienen ni siquiera ese número de semilleros. O sea, la universidad tiene más de 800 semilleros a nivel país y en zona tenemos 117.
Es de todas las escuelas, ¿sí?
Sí, señor, de todas las escuelas. Importante es que el abanico, o sea, aquí entre y escoja. No hay restricción para que si eres un estudiante de la Escuela de Ciencias Sociales, no puedas hacer parte de un semillero de la Escuela de Ciencias Agrícolas. Está abierto a esa dinámica, porque lo que buscamos es el diálogo de saberes entre áreas del conocimiento. De esa manera se resuelven los problemas, ese diálogo entre diferentes actores. Y lo fundamental, lo más valioso es que la universidad pues ha dado un gran apoyo para que los estudiantes que se van, digámoslo, perfilando desde su accionar en su semillero, que les llama mucho la atención participar en espacios, no sé, de trabajo con la comunidad, de escribir con sus profes asesores, pues que puedan participar y lo hemos denominado el origen estancias de investigación. El origen, pues porque hasta ahora estamos naciendo con la dinámica, pero busca que estudiantes de otras zonas, SAO, lo hicimos el año pasado en diciembre, vengan a ZCBC y hagan una inmersión total. Entonces parte de la inmersión no es solamente académica, vida académica, sino también es cultural, vida universitaria. Entonces hay testimonios de estudiantes que dicen, oiga, profe, yo no conocía el centro de Bogotá, yo no me imaginaba sus edificios, nunca me había subido un Transmilenio. Eso hace parte también de la dinámica de abrir el conocimiento, estar en esos contextos situados. Y pues efectivamente este talento es el que después va no solamente estar de una ciudad a otra a nivel nacional, sino que va a poder participar en estancias de investigación como los programas que manejamos como DELPIN, que es la red latinoamericana de estudiantes que participan en movilidades de investigación, que tú dices, oiga, ojalá a mí me hubiera tocado cuando estaba en la universidad tener estas redes tan valiosas y que van a abrir mi espectro, conocer otros investigadores que saben del área que a mí me gusta y le puedo hacer preguntas sin el temor o ese tabú que nos daba a nosotros de, es que si le pregunto y me equivoco, ¿será que le embarro? No, equivóquese, que para eso está la investigación.
Y es que muchos estudiantes y sobre todo también profes nuevos que entran, uno ve que no se imaginan o se sorprenden más bien con la red de investigación que tenemos, sobre todo con la red de laboratorios, con la red de centros de investigación. Bueno, cuéntanos un poquito cómo es esa dinámica y cómo se articula la infraestructura que tenemos nosotros de universidad con todo esto que vienes mencionando.
Es inclusive también un llamado para que nos animemos. Esto va para todos los estamentos. Inclusive contamos con, tú lo has mencionado, desde laboratorios, capacidad instalada que envidian otras instituciones, hasta los nuevos, digámoslo, aspectos que se deben empezar a dinamizar. Tenemos los centros de innovación y productividad. Esto está recién salido del horno y es la opción para que uno como estudiante pueda prototipar, generar productos mínimos viables, porque investigar no es solamente pues, producir artículos académicos y participar en ponencias, sino madurar las ideas. Sabemos que hay estudiantes que ya han volvamos al ejemplo de los cítricos. Hay estudiantes que ya han, digámoslo, estudiado la plaga, le han dado respuesta al productor y ahora están prototipando. Saben que existen mecanismos para controlar, no sé, el insecto que está afectando el fruto y necesitan estas instalaciones con las que contamos, la aceleradora, los laboratorios, los espacios de realidad aumentada, para que sus ideas puedan volar, para que no tengan ese ensayo y error en campo, sino que lo hagamos en un espacio controlado, madurémoslo a producto mínimo viable. ¿Y por qué no generar emprendimientos y potenciales, digámoslo, también generación de acciones que se van a proteger? Sacar
startups, spin-off.
Eso, ese tipo, digámoslo, de emprendimientos que desde la universidad ahora es de los retos importantes. Que el estudiante no salga a buscar trabajo, sino que se vuelva también un gestor en los renglones económicos de su país, de su zona de influencia.
Sí, no, y es que también nosotros tenemos otras vicerrectorías muy importantes que están muy articuladas, como la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, que acabamos tenido en un episodio anterior tuvimos la participación de un compañero líder también en este aspecto y en esta vicerrectoría, y estamos muy articulados porque es que nosotros somos un metasistema, no somos islas, no somos, digamos que, agentes aislados, sino que estamos integrados de una manera muy particular y sobre todo a nivel nacional e internacional, porque nosotros ya estamos trascendiendo fronteras. Profe, bueno, quiero que estos minuticos que quedan podamos explicarle un poco a los muchachos que nos escuchan cómo podrían hacer parte de un semillero de investigación, qué beneficio les trae y cómo sería esa articulación con nosotros como docentes.
Bueno, excelente pregunta. El ejercicio es bastante sencillo. Lo primero es que tenga ganas. Aquí no se requiere ser un erudito, tener publicaciones por montón, sino las ganas. Que algo le llame la atención. Lo segundo es que contamos con una herramienta, un dispositivo que se llama SIGIP. Varias universidades lo tienen. Entonces el apellido es SIGIP UNAT. Este dispositivo es donde se da un orden y, digámoslo, una forma más cómoda de llevar la investigación y otras acciones, digámoslo, que se gestan dentro de la universidad. Lo único que hay que hacer es estar activo como estudiante, tener una matrícula activa. Ingresa por, bueno, cualquier navegador con el que usted se sienta más cómodo, le da en Google SIGIP UNAT y ahí le va a pedir que coloque sus datos. ¿Cuáles son sus datos? Su número de documento y un correo electrónico. Y le va a desplegar el abanico de todos los semilleros a nivel nacional. Para tener, digámoslo, un ejercicio mucho más cómodo y preciso, pues también se pueden comunicar con sus líderes zonales de investigación aquí en Bogotá. Pues cuenta con mis datos, juan.cano@unat.edu.co o investigación.zcbc@unat.edu.co. El objetivo es que, pues, revisemos de los 117 semilleros cuál le llama la atención. Se hace el proceso de postulación, que es muy fácil. Uno coloca sus datos, le llega el mensaje al líder del semillero y el líder del semillero lo que le va a preguntar es, bueno, ¿qué quieres hacer aquí en mi semillero? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo quieres participar en las dinámicas del semillero? Y ya estás vinculado como tal. Bondades, hacer parte de un semillero te brinda experiencia profesional en investigación, se certifica. Una vez estás vinculado a un semillero, puedes participar en dinámicas de formación. Si estás haciendo el pregrado posgradual, vas a tener prelación, vas a poder, digámoslo, tener un acompañamiento permanente de docentes en investigación, en innovación, en inclusión, y pues de esa manera ya se hace todo el vínculo formal en el área de la investigación.
Excelente, profe Juan Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te agradezco de verdad porque estos espacios nos ilustran de manera muy puntual con relación a los procesos tan importantes que desarrolla la universidad, sobre todo en esta función de la misionalidad de la universidad como la investigación. Profe Juan Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los micrófonos de Agroparlante quedan disponibles para uno o dos, los capítulos que quieras hacer en adelante, profe.
Muchas gracias, profe Diego. En este espacio me pareció valiosísimo poder contar mi experiencia como líder zonal de investigación y claro que sí, después nos podemos ver en otro espacio para contar el rol como docente y cómo movilizamos esas acciones para fortalecer el conocimiento de nuestros estudiantes.
Claro que sí, muchísimas gracias, amigas y amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, agradeciendo su sintonía. Muchísimas gracias, hasta una próxima emisión, hasta pronto.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.